Bueno, pues a mí me da mucho gusto que esta tarde de viernes haya aceptado venir a este espacio, mi querido admirado José Antonio Crespo. Porque tú eres un querido José Antonio, muchas gracias por venir.
Al contrario,
te lo aprecio, Joaquín, mucho.
Gracias.
Tienes este más reciente libro, Al Grito de Guerra, La Historia y Significado del Himno Nacional Mexicano, que es una historia, y yo podría decir que hasta un significado desconocido.
Sí, se conoce muy poco del himno. La mayoría de los mexicanos, pues, lo aprendemos en primaria, lo cantamos frecuentemente. Sí. Conocemos 2 de las 10 estrofas originales, que son las que cantamos, y el coro. Pero se conoce muy poco de por qué, qué estaba pasando, qué reflejan. Las estrofas no nada más son una poesía así bonita y ya, del siglo XIX, reflejan lo que estaba pasando en México en el siglo XIX. Eran, por un lado, pues, las invasiones extranjeras. Ya había pasado la invasión norteamericana, que fue durísima.
Sí.
Cuando el himno fue de 54, ya había ocurrido.
Ya habían izado la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional.
Así es, y todo lo que eso implicó, toda la guerra con Estados Unidos. También la guerra de los pasteles ya había pasado.
También, sí.
Entonces, estábamos asediados. Estaban, digamos, no faltaba mucho tiempo para la invasión francesa con Maximiliano, aunque no se tenían ahí todavía los datos, pero estábamos en eso. Estábamos asediados por
potencias. Sí, porque el siglo XIX tiene razón, fue un siglo de invasiones, ¿verdad?
De invasiones, por un lado, Joaquín, y por otro lado, de conflictos internos permanentes. Que también ahí hay una estrofa, y le dediqué un capítulo entero, decir, oigan, si estamos asediados por el extranjero. Exacto. Y tenemos que enfrentarlo, etcétera, ya vamos a dejar de pelearnos, porque nos estamos peleando constantemente. Entonces hay una estrofa específicamente que dice,
¿cuál es esa? Porque esa es...
dice ya dejemos, algo así como, dejemos de la contienda interna y ya no derramemos más sangre de hermanos. Ahí está la estrofa, ¿no?
Porque efectivamente estaba la invasión de los pasteles y... Ajá. Estaba aquí el conflicto interno.
Sí.
Y la invasión americana.
Y estábamos peleando entre nosotros.
Peleados, por eso. Sí. Por la heroica defensa de Veracruz llegaron hasta Zócalo.
Así es. Fíjate, Joaquín, hubo el ejército norteamericano en México, fueron 90,000 soldados. De esos murieron 12,500. De los cuales solo 1,500 murieron en batalla. Solo 1,500 les costó a los norteamericanos quitarnos la mitad del territorio. Los demás se murieron de enfermedad. ¿Por qué fue tan fácil? Porque estábamos peleándonos entre nosotros. Y eso se refleja también, te digo, en algunas estrofas del himno, decir, oigan, ya párenle, pues nosotros estamos todo el tiempo en conflicto interno y por eso es muy fácil para los extranjeros llegar e invadirnos. Entonces aquí hubo la rebelión de los polcos, que fue la iglesia la que lo organizó. Los estados, algunos se peleaban entre ellos, por ejemplo, Zacatecas y Aguascalientes, se les ocurrió empezarse a pelear entre ellos en plena invasión. Y otros se declaraban neutrales, Joaquín, como si fueran países distintos.
Sí,
pero decían, a mí no me metan.
Es que la historia de México es tan apasionante y tan desconocida.
Sí.
Porque esto que estás planteando, sobre todo los jóvenes, son historias, uh-huh, es parte de la historia que desconocen.
Sí.
Que, vamos, ven el siglo XIX como así como el decimonónico, ¿no?
Sí, sí, sí. Que además nos lo cuentan muy mal, ¿eh? En la escuela y eso, nos dan así una visión como muy...
Fíjate, simple, que tienes
muy
razón.
Maniquea. Pero es riquísimo el siglo XIX.
Tienes razón, nos dan una... El siglo XIX es para... En la escuela, en el siglo XIX, lo único que existió fue la invasión de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y la pérdida del territorio.
Sí.
Juárez, y ya poco, para, ¿no? para algunos ya más avanzados, Juárez, la Reforma, Maximiliano, así, el Imperio. Pero, sí. Y ya...
Pero además contado muy maniqueamente, o sea, los buenos son buenos, y los malos son villanos y redentos, y no, es muy compleja, sí, la historia. Entonces, sí, sí nos las enseñan muy mal. Y fíjate, sobre el himno, algo que poca gente conoce, creo, pero ahí viene. Se hizo la convocatoria para el concurso del himno para celebrar los 25 años de que México le había ganado la guerra ya definitivamente a España. Años después de declarar la independencia, los españoles intentaron reconquistar México en 1829. Se organizó una parte del ejército y buena parte del pueblo mexicano para enfrentarlos. Y les ganamos. No fue el triunfo de una batalla, fue el triunfo de una guerra.
Una guerra también desconocida.
Y fíjate, ¿por qué una guerra de esa magnitud que logramos ganarle a España no se celebra? ¿Sabes cuándo ocurrió esa guerra?
No.
El 11 de septiembre de 1829. El 11 de septiembre no se celebra nada. ¿Por qué nos quitamos de la historia y de nuestros festejos cívicos esa guerra? No fue solamente una batalla como el 5 de mayo, fue ganar la guerra. Porque el general que estaba al mando de eso era Santana. Y como después ya fue traidor, pues ya lo quitaron.
¿Esa guerra cuánto duró?
Duraron unos poquito, ¿eh? Sí. Porque fue una expedición muy mal organizada, pero la ganamos los mexicanos de pies a cabeza, unas 3 semanas. Porque luego ya se derrotaron y se fueron los españoles para siempre.
Esa es la guerra ignorada.
Sí, ignorada, es la de Tampico. Es la de Tampico 1829. A raíz de eso, digo, las cosas tienen su... Santana ya después pudo ser presidente, porque ahí se lo nombraron incluso benemérito en grado heroico de la patria, gracias a ese triunfo. Entonces, en ese momento él era un héroe, por eso. Y ahorita, ¿quién se acuerda de ese, no, de ese episodio?
Se borró. No, es que no se recuerda, es que se desconoce.
Se borró completamente, sí, de la historia por haber sido Santana. Pero a raíz de los 25 años de aniversario de ese episodio, se convocó para el himno nacional.
Porque antes, pues, no había algún tipo de himno que se cantara o algo. ¿O?
Hubo muchísimos intentos de himnos, pero no se había oficializado. Había habido muchos intentos de himnos desde la Guerra de Independencia. Hay un canto por ahí dedicado a Hidalgo. Un agente de Javier Mina, de los que vinieron... ¿Sí? Hizo también un intento de himno, ahí lo pongo, ¿no?, algunas estrofas, y luego muchos intentos de himnos, pero hasta que no vino, y fíjate, y después de que vino el concurso, tampoco se reconoció luego este himno, ¿no?, el que cantamos nosotros, ¿no? Fíjate, una cosa que muy interesante, que también se conoce poco, el gobierno de Juárez, desde que cayó Maximiliano sí adoptó este himno.
¿Ah, es Maximiliano?
Maximiliano sí se cantaba este himno, el nuestro, el actual, pero Juárez no. Entonces, cuando cae Maximiliano, los años del gobierno de Juárez que quedan, antes de morir, hicieron un himno distinto que se llama Marcha Zaragoza, en honor al 5 de mayo. Y ese era el himno mexicano oficial, era el que se cantaba, no este.
Fíjate que lo que nos estás contando, que es apasionante, de verdad es apasionante. El himno lo manda a hacer Santana. Hace que se cante Maximiliano. Lo elimina Juárez.
Lo desconoce completamente. Sí, y hace su propio himno.
Así.
Y luego lo recupera Porfirio Díaz. Y ahí es donde ya.
Y luego fíjate, es que resulta que el himno es, perdón, producto de los villanos oficiales de la historia.
Sí, como la bandera, que es Iturbide.
Claro.
No es tan villano Iturbide, pero era conservador, era realista. Pero el himno es totalmente conservador, por eso los liberales lo desconocían. Constantemente decían, no, ese himno, decía Juárez, está hecho por un extranjero y un hijo de español, porque Bocanegra era también hijo de español. Sí. Y son conservadores, y además hizo bajo la presidencia de Santana. No tenemos nada que ver con ese himno. Entonces hizo su marcha de Zaragoza, y ese fue el himno durante el gobierno de Juárez.
¿Y cómo es que convoca Santana al himno? Ya sé por qué, pero ¿cuál es el procedimiento para el concurso?
Se hizo una convocatoria pública, se inscribieron varios, tanto para la música como para la letra. Primero se iba a hacer la letra, y ya que estuviera la letra, entonces sobre eso se podía musicalizar. Entonces se hizo así, y hay una anécdota interesante ahí también. Se trató de hacer trampa varias veces. Varios otros compositores extranjeros que querían hacer el himno mexicano se arreglaban con las autoridades mexicanas,
sí,
para que cuando ya se había aceptado el himno de Bocanegra y de Jaime Nuno, que es el que la musicalizó, sí, volvían otra vez a meter otras a ver si pegaba, ¿no? Así como cachirules, una y otra vez.
Sí, sí, sí.
Entonces Jaime Nuno decía, pues que no, ya me declararon ganador, ya me dijeron que publicara, digamos, las partituras, y siguen metiendo concursantes. O sea, se trató de hacer trampas.
Y el que ya lo institucionaliza es Porfirio Díaz.
Sí, aunque se oficializa, fíjate, hasta el siglo XX. Hasta entrado el siglo XX, pero ya se cantaba desde Porfirio Díaz.
¿Y quién oficializó en el siglo XX?
Ávila Camacho.
Hasta hasta los 40.
Sí. Pero fíjate que eso pasa con muchos himnos, ¿eh? El de Estados Unidos nació en 1812, en medio de la guerra contra Inglaterra, sí, que perdieron, sí, por cierto. Y sin embargo, también hasta el siglo XX es cuando ya se oficializó.
Bueno, el himno nacional de España no tiene letra.
No tiene letra. Es creo que el único, ¿eh?
Porque creo que hay otro por ahí, leí. No recuerdo cuál, pero el himno nacional de España que no tiene letra. Ajá. Porque viene de una marcha de granaderos del siglo XVIII.
Así es.
Y luego en un momento se consideró como la marcha real y los republicanos no lo aceptaban.
Exacto. ¿Sí? Eso ocurre muy frecuentemente, sí, ¿no? Y luego se recupera.
Sí, claro.
Y eso ha pasado con muchos países, donde un himno de pronto refleja un régimen, y cuando ese régimen se cae, pues cambian el himno o cambian la letra. Pasó con Rusia también. Rusia, cuando se acabó el comunismo, se quedaron con la música, porque es muy bonita, pero le cambiaron la letra completamente, porque hablaba del comunismo, de Lenin, de Stalin, sí, ya no tenía nada que ver.
Y Alemania.
Sí, también Alemania le cambiaron algunas cosas.
Sí. El Deutschland, Deutschland over alles.
Así es. También le cambiaron algunas cosas. que se supone que reflejaban un poquito. Bueno, y los fascistas tuvieron su himno aparte, ¿eh?
También, es
en
cierto.
Italia,
también.
Que no era el mismo de los de que habían tenido hasta entonces. O sea que de pronto muchas veces cuando hay cambio de régimen cambian el himno también, pero cuando se cae ese régimen...
Sobre todo de régimen, regímenes totalitarios, ¿no?
Sí, sí, pero, desde luego.
En algunos casos, sí, ¿no?
Pero como este no se identificó ni con monarquía ni con república, pues podía prevalecer y prevalece hasta la fecha de hoy, pese a su origen conservador.
Pero fíjate lo que estás diciendo, el himno se hace a convocatoria de Santana. Lo instaura, lo establece pues Maximiliano.
Sí, porque cuando los liberales le ganaron a Santana, y Santana se tuvo que ir, sí, en su última presidencia, desconocieron los liberales, sí, este himno. Y luego Maximiliano
lo recupera. Maximiliano. Sí. Lo vuelven a desconocer Juárez, lo recupera Porfirio Díaz y se oficializa con Ávila Camacho, pues es 100 años después, casi.
Sí, prácticamente, digo, un poquito menos.
Sí, casi 100 años después.
Casi 100 años de que se había. Y otro dato interesante: sí, sí, le intentaron cambiar la letra. Ahorita hay debate, en estos años, sí, ha habido debates, es decir, cambiamos la letra porque ya no tiene nada que ver con México del siglo XXI. Es un debate que es más o menos recurrente. Sí. Fíjate que en 1910, antes del bicentenario, el gobierno de Porfirio Díaz le cambió la letra al coro y algunas estrofas.
Ah, sí.
Ahí pongo el coro, por ahí aparece el coro que le cambiaron. Con un sentido más pacifista también, con esa idea de decir vamos a ser más pacífico el himno, y se oficializó y así se cantó en esos años, y luego la gente lo repudió, la gente dijo no, pues nos quedamos con la letra que tenemos, ya nos acostumbramos.
Y es que sí, es mexicanos al grito de guerra,
todo el himno es bélico,
el acero a prestad y el bridón.
Y el bridón es el caballo de guerra.
Así es, sí.
Pero todo el himno, ¿eh? Fíjate que allá también hago una comparación con himnos de América Latina, que tenemos historia en común, muchas cosas en común, sí, y el nuestro es el más bélico. El nuestro, bueno, todo el himno es bélico, estrofa por estrofa.
Es que también es que tienes tú toda la razón. Y la explicación está, es que surge en el siglo XIX.
Sí, en plena guerras internas y externas.
Así es. Yo creo que fue el siglo XIX, no sé si en cuanto al número de víctimas, porque la revolución fue terrible, en cuanto al número de víctimas, sí, pero en cuanto a eventos bélicos fue uno tras otro, tras otro.
Y fíjate que en la guerra de independencia también la mortandad fue enorme, fue como el 10% de la población.
Bueno, fíjate.
En la guerra de independencia, ¿sí?, en esos años, sí. Pero sí, claro, eran cuartelazos constantemente, guerras civiles, la guerra de reforma que fue un poquito, sí, después de esta. Pero incluso cuando el himno estaba en pleno concurso, estaba la revolución de Ayutla contra Santana. O sea, todo el tiempo.
Es que yo creo que, fíjate, a mí de lo que me gustaría hacer es hacer una especialización en la historia de México del siglo XIX.
Uh-huh. Es interesantísimo.
Porque es tan interesante como desconocida.
Sí. Y nos ayuda a entendernos, ¿eh? O sea, cuando vas leyendo dices un poco, ah, pues con razón.
Era lo que te iba a decir, sí, que no se puede entender el México de hoy sin entender el siglo XIX.
Así es. Es muy complejo el siglo XIX, pero es
solo bueno, deja sin entender, sin conocer. Ya no quiero entrar al tema de entender, ¿sí? De la dificultad de entender, sino de conocer. Pues yo te aprecio mucho, querido José Antonio, que hayas aceptado venir, ha sido un privilegio irte, ha sido como un oasis ahora, todo lo que nos has enseñado en un momento. Y te quisiera pedir que regreses cuando tú puedas, para tener más tiempo para seguir hablando de la historia y significado del himno nacional mexicano, que es una historia y un significado desconocido, como desconocida es la gran mayoría, la gran parte de la historia de México.
Así es, Joaquín. Así te agradezco yo.
No, y te felicito por este. Al grito de guerra, historia y significado del himno nacional mexicano y todo.
Se presenta el domingo en la feria del libro de Palacio de Minoría a las 7 de la noche.
A ver, entonces, esto es importante. José Antonio Crespo lo va a presentar en la feria
del libro
en el Palacio de Minería el domingo a las 7 de la noche. ¿Con quién vas a estar?
Pues yo solo, platicando con el público.
Ah, pues padrísimo.
O sea, vas a establecer un diálogo con el público, contándoles mucho de lo que hay ahí, de las anécdotas, y abriendo al público a sus dudas, a sus preguntas, a sus comentarios.
Aquí se los presento, es Al Grito de Guerra, de José Antonio Crespo, un personaje extraordinario, un historiador, y así de claro y de sencillo como lo escucha usted. Gracias, José.
Te lo agradezco.
Te lo aprecio mucho, de verdad que, además, lo puede leer en una tarde.
Sí, está sencillito.
¿Sí? Gracias, muchas gracias, José Antonio Crespo, autor del libro Al Grito de Guerra. Y bueno, después de los anuncios, pues ya está aquí Miguel Barbosa, sí.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula Cadena.